COPE Jaén.
Estar informado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy les saludo desde el corazón de Linares. Estamos en la cafetería del Hotel Santiago, donde nos sumergimos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde en una cita imprescindible para los amantes de la literatura y de la historia. Las terceras jornadas de novela histórica Ciudad de Linares nos invitan a viajar en el tiempo a través de las palabras de 5 grandes maestros del género: Antonio Pérez Henares, Isabel San Sebastián, Jesús Maeso, José Calvo Poyato y Jesús Sánchez Avalid. La novela histórica no solo nos cuenta historias, sino que las rescata, las humaniza y las hace accesibles. Linares es ciudad de raíces profundas y de alma cultural vibrante. Se convierte durante estos días en epicentro de este apasionante género, reafirmando su compromiso con la cultura y también con el conocimiento. A lo largo de este programa vamos a descubrir cómo se ha construido este evento de la mano de quienes lo han hecho posible, como Susana Ferrer, concejala delegada de Cultura, y la alcaldesa Auxi del Olmo. Además, tendremos el privilegio de escuchar a los propios novelistas que nos desvelarán los secretos de sus obras y su pasión por dar vida al pasado. Porque, como dijo alguien alguna vez, la historia se descubre, no se inventa. Hoy estamos aquí para escuchar esas historias, para celebrarlas y para compartirlas con todos ustedes. Bienvenidos a un viaje que conecta el pasado con el presente a través de la literatura. Comenzamos. Y nuestra primera invitada, como no puede ser de otra manera, es la anfitriona de nuestro programa. Es quien hoy nos recibe, quien nos saluda y quien nos invita a vivir este apasionante paseo por la historia. Me refiero a la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, gracias por invitarnos a vivir con vosotros estas terceras jornadas de novela histórica Ciudad de Linares.
Para nosotros es un placer estar aquí con vosotros y que podamos hablar de historia y de novela.
Linares, que se convierte ya, y con tan solo 3 ediciones, en un referente, si hablamos de novela histórica.
Efectivamente, yo creo que estamos siendo ejemplo a nivel nacional de lo que es crear una jornada, realizarla, y además con un elenco de autores tan importante como el que traemos en estas terceras jornadas.
Uh-huh. Auxi, ¿qué significado tiene para Linares las jornadas de novela histórica si nos referimos a términos de proyección cultural y turística?
Pues en primer lugar, es un proyecto que lo cogimos con muchísima ilusión, porque creíamos que apostar por la cultura y trabajar por la cultura en nuestra ciudad es algo muy importante. Tenemos un potente tejido cultural que tenemos también que poner en valor, ¿no? Y dentro de todo el ámbito de la cultura, de las artes, de las letras, pues de la danza, del baile, de la música, creíamos que había que hacer un apartado bastante importante a la unión de la literatura con la historia. Y tiene una repercusión grande, porque aparte de que estén aquí grandes figuras de la literatura a nivel nacional, eso hace que también venga mucha gente, no solamente linarense, sino de fuera de Linares, a conocer, a oír, a trabajar, a tratar un poco a todos estos autores, porque además hay diferentes actividades a lo largo de todo el día para que la gente que quiera venir pueda estar con los autores, y por tanto la repercusión yo creo que es muy importante para nuestra ciudad.
Ha sido muy duro el trabajo para consolidar este evento como una cita literaria de referencia, ya no a nivel provincial sino a nivel nacional.
Pues es complicado. Es verdad que esto se organiza, y hay que agradecerlo al área de cultura y a la biblioteca nuestra, la biblioteca municipal, pero sin la ayuda de, en este caso, del presidente de la asociación, como es Pérez Henares, de historia, a nivel nacional, sin la ayuda de ellos sería todavía más complicado, ¿no? Nosotros hemos apostado muy fuerte por este proyecto, por esta consolidación. Al principio no todo el mundo apostó por él. El anterior equipo de gobierno no consideraron que eran importantes mantener esta jornada y no lo metieron en presupuesto. Cuando nosotros llegamos, por supuesto, que nos pusimos en contacto primero con la asociación, con Pérez Henares realmente, para continuar con esa segunda jornada. El año pasado fueron un éxito rotundo y este año pues lo están siendo también.
Uh-huh. Este evento está diseñado para todo tipo de público. ¿Cómo valora la respuesta de los ciudadanos y de los centros educativos tanto este año como en ediciones anteriores?
Pues estamos encantados, porque nosotros vemos todos los centros educativos, empezando por ahí, nos dijeron que si se iban a celebrar las terceras jornadas de novela histórica. Le dijimos que sí, porque le gustó tanto lo que se hizo, la actividad que se hizo con los centros educativos la edición anterior, que estaban ansiosos esperando a que se pudiese realizar en este año también, ¿no? Yo creo que es importante que desde nuestros adolescentes, conozcan a los autores, conozcan lo que es la historia, en la mayoría la historia de España, y ese fomento que siempre apostamos desde los centros educativos y también desde el ayuntamiento por el fomento de la lectura, yo creo que le implica a que sigan leyendo, a que sigan conociendo, porque yo creo que eso es el arma fundamental, ¿no?, para poder saber, para conocer, para comunicarse, ¿no? La expresión oral y escrita, creo que es fundamental en los más pequeños.
O sea, lo que evidencia es que estas jornadas pueden ser un motor para fomentar la lectura entre los más jóvenes y revitalizar también el interés, ¿no?, por la novela histórica en este caso.
Sí, efectivamente. Además, ellos preguntan, los autores contestan. Estuvo Pérez Henares con ellos y luego me comentaba que muchas veces se quedaba un poco parado, ¿no?, con esas preguntas tan interesantes y tan importantes que le hacía.
Todavía hay esperanza.
Sí, oyéndolo
y viéndolo todavía
tenemos todavía esperanza, efectivamente.
Alcaldesa, ¿qué supone para tu ciudad, para mi ciudad, para Linares, contar con la presencia, con la participación de figuras tan reconocidas como Antonio Pérez Henares o Isabel San Sebastián?
Pues yo creo que es todo un lujo, ¿no? Los cinco autores que vamos a tener aquí durante estos tres días, es un elenco importantísimo, ¿no? Pero efectivamente, como tú dices, quizás Antonio Pérez Henares e Isabel San Sebastián pueden ser, dentro de cierto ámbito, quizás un poco más conocido que los otros tres. Pero los cinco, como te digo, yo ayer tuve la oportunidad de hablar con Maeso de la Torre y estuve hablando un poco del libro que él va a presentar en esta jornada y yo ya me quedé encantada, no me lo he leído, pero me quedé encantada de lo que un poco me estuvo comentando, ¿no?, y contando, ¿no? Además, él es andaluz. Creo, si no me equivoco, que es el único andaluz, él es de Úbeda. Pero está afincado en Cádiz. Tuve la oportunidad de hablar con él unos cuantos minutos y me quedé encantado con lo que nos va a presentar y con lo que está haciendo.
Y más allá de esta jornada y hasta donde puedas leer, ¿qué otros proyectos culturales están en marcha o están encima de la mesa de trabajo de la alcaldesa y de la concejal de Cultura para consolidar a Linares como un referente en el ámbito literario y también cultural?
Pues nosotros tenemos muchísimas actividades que sería complicado ponernos a decirlas aquí, ¿no? Estamos trabajando, yo con Susana, con la concejala, un contacto continuo día a día y estamos trabajando en muchísimos proyectos. Sabéis que consolidar, ya está más que consolidado el FIMAE, es seguir apostando por él. Acabamos de recuperar el concurso de guitarra Andrés Segovia, que llevaba bastantes años sin realizarse. Se realizaba el encuentro, pero no el concurso. Y para nosotros era muy importante volverlo a tener. También tenemos en proyecto la recuperación sabéis que también teníamos un concurso de piano, Marisa Montiel, y creo que es importante también, ponerlo en valor, volverlo a recuperar. Y aparte de eso, muchas actividades. Llevábamos en nuestro programa muchas ideas y una línea muy clara de lo que hacer en cultura y ahí hay un proyecto muy bonito que esperamos que en el 2025 lo podamos comenzar.
Esteban Ocaña, que es el director del Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia de Linares, también el director del Festival de Úbeda, pianista reconocido y un hombre muy involucrado en la cultura,
acaba de poner en marcha con un grupo de amigos, no cualquier amigo, una asociación que es focal, pues para hacer de Linares santo y seña en cuanto a cultura se refiere. En este contexto, ¿qué objetivo a largo plazo se marca el equipo de gobierno en relación al desarrollo cultural de Linares?
Pues yo tuve la satisfacción de poder estar en la presentación de Focal y a mí me encantó.
No es cualquier cosa, ¿eh?
No, me encantó lo que vi, me encantó lo que oí y en una pequeña intervención que hice lo dije así. Creo que el proyecto, bueno, es un deleite, ¿no?, para los sentidos, ¿no?, porque abarca efectivamente la cultura, pero unida a la educación. Y bueno, yo creo que son dos patas fundamentales, dos pilares fundamentales en cualquier ciudad, ¿no? Así que nos van a tener ahí, al ayuntamiento, al equipo de gobierno, a la concejalía de cultura, para todo aquello, para todos aquellos proyectos que necesiten de nuestra colaboración, que necesiten de nuestra ayuda, porque nosotros estamos aquí para eso, para ayudar, para servir y para intentar, bueno, poner en este caso la cultura dentro de Linares en el lugar que merece.
Iba a decir nuestra bandera, una de nuestras banderas se llama Rafael. Y este fin de semana se va a liar aquí en Linares.
Sí, este fin de semana se lía. Linares canta, en este caso, con Rafael. Bueno, sabéis que el año pasado el proyecto del villancico, del tamborilero, que fue un poco, yo creo que el buque insignia, ¿no?, de nuestra Navidad del año pasado, pues este año yo estuve hablando con Esteban y le hemos querido dar como una vuelta de tuerca, pero para mejor, porque, bueno, hemos conseguido que Rafael venga. Él está encantado, yo he tenido la oportunidad de hablar con él, está encantado con este proyecto. Ya el año pasado intervino de manera telefónica durante la grabación, pero es todo un lujo que este año no acompañe, porque, bueno, se va a liar y yo creo que la plaza del ayuntamiento, si el año pasado hubo gente, este año va a estar, pues, abarrotada.
Y la oración en el huerto, que celebra su 125 aniversario.
Sí.
Una salida extraordinaria, fantástica.
Sí, yo tengo el honor, me hicieron madrina de la oración en el huerto por este 125 aniversario, y la verdad es que para mí es un placer. Eso lo vamos a tener por la tarde. Es decir, Linares tiene capacidad y los linarenses tenemos capacidad para tener muchas actividades a lo largo del día. Por la mañana vamos a contar con Rafael, vamos a cantar con Rafael, y por la tarde vamos a acompañar a la cofradía de la oración en el huerto, bueno, en todo ese pasacalle que se va a hacer en procesión, bueno, desde la salida de Santa María hasta la vuelta.
Auxi, ya por último y para cerrar, ¿qué le diría a los linarenses y a los visitantes para que no se pierdan esta oportunidad de disfrutar de lo que resta de estas terceras jornadas de novela histórica?
Pues que se animen. En primer lugar, los linarenses yo creo que ya saben y conocen lo que es celebrar aquí la novela histórica, pero que se animen a toda la comarca, a la provincia y, cómo no, a toda Andalucía y a toda España, que vengan, que tenemos un elenco de escritores fantásticos y que hay que hablar de literatura y hay que hablar de historia en Linares.
Auxi del Olmo, ha sido muy bonito hacer este programa aquí en mi casa, en el Hotel Santiago de Linares. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Nuestra primera invitada de hoy es una periodista y escritora española nacida en el año 1959, que ha destacado en el mundo literario por su capacidad para crear personajes complejos y narrativas profundas que combinan la historia con una gran dosis de intriga. Su formación en periodismo ha influido en su estilo narrativo, caracterizado por una gran atención al detalle y un rigor histórico. San Sebastián. Isabel San Sebastián se ha especializado en la novela histórica, donde destaca por la forma en que aborda personajes históricos de gran relevancia, dándoles vida y humanizándolos en su relato. Su última novela, La Temeraria, es un ejemplo de su capacidad para mezclar historia con ficción, en la que se narra la vida de una mujer de carácter fuerte y adelantado a su tiempo, cuya vida se cruza con los grandes eventos de la historia. La autora ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su obra literaria y ha sido un referente dentro del género de la novela histórica en España. Ella ha estado en radio, en televisión, en prensa. Ella trabajó en esta casa, en la mañana de COPE con Luis Herrero hace muchos años, y en la actualidad pues es articulista de ABC. Ha publicado libros sobre ETA y sobre el País Vasco, y ha tenido novelas como La Visigoda
que es una verdadera maravilla. Isabel San Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo. Vamos en las tardes de COPE, que también estuve con Cristina allí.
¿También
hace
con
tiempo.
Cristina?
También, sí.
Bueno, Isabel, vamos a intentar tú y yo aguantar hasta el final sin que nos dé un golpe de tos.
A ver si es
porque la gripe ha hecho acto de presencia en nuestra vida. Lo primero de todo, ¿cómo te sientes en mi ciudad?
Pues muy feliz, muy feliz. Llegué ayer noche. La conexión por tren deja un poquito que desear, pero
no me diga eso por favor.
La reclamación al ministro Puente, no que es el responsable.
No me diga eso. ¿Y tuvo suerte de llegar en un solo trayecto?
Llegué en un solo trayecto, sí, un poquito largo.
¿Le funcionó la calefacción?
Sí, funcionó la calefacción.
Tuvo mucha suerte, entonces.
No hay quejas.
¿La televisión funcionó o no?
No, la televisión no. Pero bueno, con retraso, pero llegué.
Bueno, yo he hecho algunos viajes que podrían dar para una novela.
De terror.
Sí, yo he hecho algunos viajes y muchos de los que seguramente nos están escuchando han hecho viajes por tren a esta provincia.
Maravillosa provincia, por cierto. Sí.
¿Ha probado ya nuestro aceite de oliva?
He probado vuestro aceite de oliva y es más, mi próxima novela transcurrirá en esta provincia.
Sí, no me digas.
Está ahí, puedo leer. Sí. Tendrá muchos escenarios que se desarrollan aquí en la provincia de Jaén.
¿Vino con tiempo de disfrutar de nuestra gastronomía o eso ya será hoy a lo largo de
eso
día?
Será hoy. Llegué ayer noche, será hoy.
Isabel, en su obra La Temeraria nos presenta a una mujer valiente, en un contexto histórico convulso. ¿Qué aspectos de la época le interesaron más al momento de construir ese personaje principal de esta obra?
Bueno, yo estoy novelando entera toda la Reconquista, que son 8 siglos. Entonces, claro, aparecen una cantidad gigantesca de personajes absolutamente maravillosos. La epopeya en sí es fascinante y los personajes que contienen esos 8 siglos son fascinantes. Urraca tiene el añadido o el atractivo fantástico, absolutamente único, de ser la primera reina de pleno derecho que hubo en España y en Europa. Y digo España porque ella afirmaba así, reina de León, emperatriz de España, a comienzos del siglo XII. Esto para quien piensa que España es una cosa que nos hemos inventado hace 3 días. Uh-huh. Siglo XII, reina de León, emperatriz de España. La época es una época terriblemente convulsa. Los almorávides han cruzado el estrecho, han invadido, han llevado la frontera otra vez prácticamente hasta el Duero, desde el Tajo donde la había llevado Alfonso VI. Están en plena ofensiva. A ella la han casado contra su voluntad con el rey de Aragón, a quien no le gustan las mujeres y que solo se ha casado con ella para robarle el trono. Que le invade el reino con sus tropas, le obliga a combatirle a él, a su propio esposo, en el campo de batalla. En fin, es una época fascinante y un personaje único, maravilloso, que estaba buscando un autor, porque es una reina absolutamente olvidada, despreciada por la historia.
Isabel, ¿qué elementos del contexto histórico español del siglo XII, en el caso de La Temeraria, son clave para entender la trama de la novela y cómo lo aborda en la narrativa?
Los elementos clave son esta invasión almorávide, como te digo, es este acoso por parte del mundo musulmán contra el mundo cristiano, que ha avanzado sustancialmente en la época de las taifas, esta reunificación de los musulmanes en el imperio almorávide y su avance, que ha producido derrotas terribles como la de Sagrajas, por ejemplo, ¿no? Ese es el contexto, y luego la división del mundo cristiano, uh-huh, entre Aragón, León. Y esa constante histórica, de la cual se extrae también una lección en la novela, y es que la división nos hace débiles, mientras que la unión nos fortalece. Y es en su contrario lo mismo, con los musulmanes pasa igual. Pero yo en este caso, más que en la historia, que también, por supuesto, me he centrado en la persona, en el personaje, en Urraca. Una mujer pionera, una mujer muy moderna en muchos aspectos y muy medieval en otros, tal y como expondré al presentar la novela. Y una mujer muy maltratada por la historia por hacer lo que el destino le había programado para hacer, es decir, por atreverse a reinar. A Urraca su padre le lega el reino porque no tiene hijos varones y a ella le toca reinar y ella reina. Reina contra viento y marea, reina contra todos los prejuicios, contra todos los enemigos, contra todos los elementos que se alzan contra ella para impedirle reinar. Ella se empeña en ejercer ese papel, esa responsabilidad, y eso es lo que la convierte en única desde mi punto de vista y en temeraria desde el punto de vista de sus contemporáneos, que le dieron ese apodo infamante, que en caso de haber sido un hombre habría sido el intrépido, el valiente, el audaz. Como ella era mujer, y estamos hablando de una época de terrible misoginia, pues se pasó a la historia como La Temeraria, pero fue una mujer extraordinaria realmente.
Isabel, ahora vuelvo al principio de la entrevista. ¿Por qué la novela histórica?
porque aúna mis dos grandes pasiones en la vida, que son la literatura y la historia. Uh-huh. Y la forma de combinar esas dos pasiones en un producto que yo creo que mejora ambas es la novela histórica. A veces la literatura adolece de falta de contexto. O sea, hay novelas muy buenas, pero que se quedan un poco en el vacío, y la historia, el ensayo histórico. A mí me gusta mucho el ensayo también, ¿eh? Hasta las crónicas medievales me gustan, y mira que no son especialmente entretenidas. Pero cuando construyes una novela, es decir, una historia amena, entretenida, emotiva, con la historia, utilizando los elementos de la historia, yo creo que haces algo redondo, o cuando lo lees, claro.
El novelista histórico tiene doble trabajo, ¿no? Porque además de escribir la novela, tiene que documentarse exhaustivamente, y sí. En este caso, 8 siglos.
Sí, efectivamente, yo empecé en el siglo VIII, en Covadonga, voy por el XII y tengo que llegar hasta Granada, o sea que todavía me falta un poquito. La próxima novela serán Las Navas de Tolosa, claro, otro hito absolutamente determinante en nuestra historia. Bueno, son dos tareas, ambas de ellas gratas, ¿no? A mí, como te digo, me apasiona la historia, con lo cual estudiar historia y recorrer los escenarios históricos es algo que me fascina. Y por otra parte, pues construir personajes es algo también para el novelista, para mí por lo menos, muy interesante, muy enriquecedor, ¿no? Yo, como digo, yo construyo máquinas del tiempo, o intento construir máquinas del tiempo para embarcar en ellas al lector. Pero claro, esas máquinas del tiempo tienen que tener una tripulación. Un capitán, unos asistentes.
Y en esa máquina del tiempo, ¿cómo y por qué elige la época histórica y los personajes? La mujer siempre muy presente, por
siempre,
cierto, en su novela.
Las mujeres, pues porque las mujeres son determinantes en la historia de España. Porque somos tributarias todas del matriarcado astur, que existía antes de la romanización y antes de la cristianización. Uh-huh. Y eso es algo que se destaca muy poco. Y que, sin embargo, nos ha dejado huellas tan visibles como, por ejemplo, el hecho de que en Asturias, en León y después en Castilla, las mujeres pudieran reinar, cuando en la mayor parte de Europa no podían. Por eso Urraca reinó, por eso Isabel de Castilla reinó. Uh-huh. En otros lugares estaban excluidas de esa posibilidad, ¿no? Y luego, pues, ¿por qué la Reconquista? Pues porque es un hecho determinante en la historia de España. Uh-huh. Porque gracias a ella hoy somos europeos.
¿Cree que la novela histórica está siendo una forma eficaz, o sigue siendo una forma eficaz, de acercar la historia al público más joven?
Al público más joven y al público en general, a quien le están hurtando su historia. La historia está desapareciendo de los programas de estudios. La historia está desapareciendo de los medios de divulgación, de la televisión, etcétera, etcétera. Y cuando no desaparece, ocurre algo peor, que es que se tergiversa. Se prostituye esa historia, se falsea con el fin de adecuarla a nuestros intereses actuales o a nuestros prejuicios actuales. Se somete al presentismo más infame. Entonces, efectivamente, la novela histórica es una forma de rescatar esa historia del olvido o de la manipulación, y de hacerlo de una forma amena, entretenida, atractiva.
Uh-huh. ¿Cómo va a ser el encuentro con sus lectores hoy aquí en Linares?
Pues seguro que muy grato, porque para un autor encontrarse con sus lectores es la mejor de las experiencias posibles. Ahí te dicen lo que les ha gustado, lo que no les ha gustado, lo que les gustaría más, menos. Te ayudan muchísimo con vistas a tu siguiente novela, y te gratifican mucho las horas duras de soledad que has pasado escribiendo. Uh-huh. Porque esta parte de la escritura, es de cuando presentas un libro, cuando lo compartes, es muy bonita. Pero cuando estás ahí solo delante del ordenador, con 500 páginas en blanco por delante, la soledad pesa mucho y abruma mucho. Y ahí tienes que acordarte de estos ratos para sacar fuerza y seguir adelante.
¿Qué tiene en la carpeta de nuevas novelas, Isabel
pues
San Sebastián?
Pues esta novela, La Temeraria, termina con la amenaza de una nueva invasión, de la invasión almohade, después de haber resistido a duras penas al almorávide. Y la nueva va a empezar, como digo, con... Bueno, va a empezar en realidad con el desastre de Calatrava de Euclés y con las Navas de Tolosa, con la gran victoria castellana 12-12 aquí en Jaén, las Navas de Tolosa, y con un elemento absolutamente sustancial en mi novela, que es la devolución de las campanas a Santiago. Bueno. En otra de mis novelas, Las Campanas de Santiago, conté cómo Almanzor había robado las campanas del apóstol y se las había llevado a Córdoba a hombros de cautivos cristianos. En la siguiente contaré cómo Fernando el Santo, que anduvo mucho por estas tierras, por cierto, jienenses, recupera esas lámparas al reconquistar Córdoba y se las devuelve al santo a hombros de cautivos musulmanes esta vez.
Y hasta aquí vamos a leer.
Y hasta aquí
vamos a leer. Isabel San Sebastián, gracias por echar este ratito de charla con nosotros. Ha sido un verdadero placer.
Eso digo yo.
Y bienvenida a esta, que es tu tierra ya.
Bien hallado. Muchas gracias. Un abrazo.
Jesús Maeso de la Torre nació en Úbeda, si no me equivoco, en el año 1956. Es uno de los autores más destacados de la novela histórica española. Y su formación académica en historia y su pasión por la investigación pues lo han llevado a adentrarse profundamente en las épocas que retrata en sus novelas, especialmente en la antigua Roma, en la Edad Media. Maeso es conocido por su capacidad para crear tramas históricas llenas de acción, de emoción, pero sobre todo también de rigor histórico. Con obras como El jardín de las Vestales, Maeso ha conseguido un gran éxito entre los lectores interesados en la historia y en la España medieval. En esta novela explora la vida en la antigua Roma a través de un relato que se mueve entre la política, la religión y las pasiones humanas. Además de su carrera literaria, Maeso ha sido un escritor, es un escritor prolífico dentro, en otros géneros concretamente, y ha sido galardonado además en varias ocasiones por su obra. Su capacidad para conjugar historia con narrativa de gran atractivo lo han convertido en uno de los principales exponentes de la novela histórica en España, y hoy tenemos también el placer, el orgullo, el honor de contar con él aquí en este programa especial que estamos dedicando a estas terceras jornadas de novela histórica de Linares. Estamos en el Hotel Santiago. Don Jesús Maeso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Yo estoy a la recíproca encantadísimo de estar en mi tierra, y cuando vengo a Jaén es como si volviera a recuperar la savia de mis raíces, y estoy encantadísimo de estar aquí en Linares, que además nos han acogido con una hospitalidad muy generosa. Y esta tarde, pues nada, procederemos a la presentación de mi última novela, y como bien has dicho, pues efectivamente he recreado todas las épocas de la historia de este país, y gracias a ello pues hemos hecho una labor restauradora de la historia, que con el tiempo se verá la importancia que ha tenido la novela histórica en este país en el siglo XX y XXI.
Uh-huh. ¿Su pasión nació cuando cursaba magisterio en la SAFA de Úbeda?
Pues sí. Bueno, mi pasión realmente surgió cuando de pequeño iba yo... Los padres tienen una importancia enorme. Mi padre era un lector empedernido, entonces la gente no tenía dinero en los años 50 para comprarse libros, y era un lector de préstamo. Íbamos a la biblioteca, yo cogía mi libro de niño y él cogía su libro de adulto, y desde entonces comencé yo a leer libros de historia y me hice pues una especie de forofo del mundo histórico. Luego, con los tebeos que se leían en aquella época, del Capitán Trueno, del Jabato, todo eso influye muchísimo. Y después ya, como bien dices, en magisterio, pues ya cogí mi gran devoción, que era la historia, y después ya bueno, me licencié en historia y me doctoré. Y lo que he querido es que, como yo fui muy feliz leyendo, que muchos de mis conciudadanos y de mis congéneres fueran tan felices como yo leyendo.
La primera cuestión es obvia. ¿Por qué la novela histórica?
Pues en realidad yo, de todos los novelistas históricos, y por este evento de Linares van a pasar 5 primerísimas figuras, cada uno nos diferenciamos. Yo soy más ficcional, más de imaginación que de historia. Mi escenario sí es histórico, pero mis historias siempre son inventadas. Yo nunca tendré como protagonista de mis novelas a un rey, a un personaje importante, no. Siempre son personajes secundarios, personajes malditos, y los reyes, cancilleres, papas y demás son como figurantes en mi novela. Yo me inclino por el elemento ficcional, soy como más novelista que histórico. Pero claro, por mi profesión, que está dando historia toda mi vida, pues mis escenarios son absolutamente vívidos y absolutamente reales. Pero me inclino más, como decía, por la imaginación.
Y supongo que la respuesta me la acaba de dar, pero a lo largo de su carrera ha escrito sobre diversos periodos históricos. ¿Qué le sigue atrayendo de la novela histórica como género y cómo ve su evolución?
Bueno, en realidad yo recuerdo, y además lo conocí personalmente, al presidente de la Academia Española de la Lengua, don Manuel Alvar, que me dijo en Madrid que el movimiento de novela histórica era el gran movimiento literario del siglo XX y XXI. Dice, gracias a vosotros, hoy muchísima gente lee una enormidad. ¿Por qué? Porque la historia no nos la han contado en este país. A mí cuando era pequeño y cuando estuve en bachiller, en Baeza, a mí no me enseñaban la historia real. Y ha sido el movimiento de novelistas históricos los que hemos hecho, como diría yo, de canal de propaganda de la historia de este país. Uh-huh. Y la estamos contando tal cual. Ya no necesitamos a los ingleses ni a los franceses que la cuenten. Lo hacemos un grupo de autores españoles. Y como bien dices, pues he dado un repaso desde Tartesos, que quizás sea una de mis novelas más aclamadas y más traducidas a tantos idiomas, que es la protohistoria de este país. He pasado por la época califal, por la Edad Media. Y luego ha tenido muchísimo predicamento en los Estados Unidos, mi trilogía de Comanche, La Rosa de California. Me he metido por fin para demostrarle a los estadounidenses, este modesto jiennense, de que los Estados Unidos pertenecieron a España y que fueron civilizados por España. Y entonces pues me siento muy, muy orgulloso de esa trilogía de novelas.
Y que nadie nos salga por los cerros de Úbeda, que solo controlamos nosotros.
Lo controlamos, y además los que somos de esta tierra, pues eso de irnos por los cerros de Úbeda lo hacemos divinamente.
Jesús, en un momento de gran resurgimiento de interés por la historia, ¿cuál cree que es el papel de la novela histórica en la educación y en el acercamiento a los grandes eventos del pasado?
Sí, yo por ejemplo tengo, creo que es una experiencia, estuve en Los Ángeles, Estados Unidos, me invitó una profesora y me decía que había 5 o 6 novelas históricas españolas que ella en su universidad, que es bilingüe, ahí en Los Ángeles, español e inglés, varios libros de novelistas españoles. Dice, yo, por ejemplo, para explicarle la historia de Tartesos, leen tu Tartesos. Para explicarle Roma, pues están leyendo una novela de Santiago Posteguillo. Y para explicarle la Edad Media, están leyendo Tierra Vieja de Chani. Quiero decirte que es el complemento ideal para aprender historia. Porque los que lo hacemos la historia en plan serio, pues lo que decimos en nuestro libro es absolutamente real.
¿Qué proceso de investigación se lleva o qué proceso de investigación sigue antes de abordar una nueva novela histórica para garantizar que los detalles sean lo más fieles posible?
Sí, yo...
Porque aquí
yo...
hay que estudiar, aquí hay que trabajar mucho. O sea, iba a decir cualquiera. No, cualquiera no puede escribir una novela, pero escribir una novela histórica necesita de mucho estudio, de mucho aprendizaje y de mucha investigación, ¿no?
Efectivamente. Yo, por ejemplo, tardo en escribir una novela histórica, una novela, año y medio, del cual 6 meses es investigando. Para la novela Oleum, por ejemplo, que era una especie de homenaje a mi tierra porque trata del aceite en la época romana, tuve que ir a Roma 2 veces y recapitular una información tremenda. Yo lo hago de la siguiente forma. Este jiennense, como nos gusta tanto el mar, porque no lo tenemos aquí tenemos un mar verde, voy ahí en Cádiz, me di mis paseos por la orilla de la playa y empiezo ya a hacer mi estructura de la novela. Siempre cojo un tema muy desconocido. Mis novelas son de temas que la gente dice, bueno, pero esto ocurrió de verdad, sí, ocurrió. Y hago ya mi estructura, mi andamio en la cabeza. Y lo voy elaborando. Y cuando digo, ya, ha llegado el momento de escribir. Y mi documentación está a mi derecha y a mi izquierda. Y lo que empiezo ya es a imaginar. Porque eso sí se me da bien. Porque yo pertenezco a una generación nacida, como tú bien decías, en los años 50, que no teníamos nada. Nada. Los niños de aquella época no teníamos nada, pero teníamos una cosa muy importante, que era la imaginación.
Sí.
Y entonces se nos desarrolló muchísimo. Y yo, pues, no sé si es una virtud o un defecto, pues tengo muchísima imaginación y ya no me cuesta trabajo. Cuando empiezo a escribir ya no me cuesta trabajo. Incluso tengo que...
¿Esos paseos lo hace al atardecer o al amanecer?
Pues la verdad es que lo hago al amanecer.
Pero es que la cosa cambia, es que ahí se hace todo mucho más fácil.
Mucho más fácil porque está la mente un poquitín más despierta. Y entonces el diario de Cádiz decía un día, ¿cómo es posible que este jiennense se dé sus paseos por una playa donde no hay nadie, no hay ningún gaditano, y sin embargo hay un jiennense que además elabora su novela en la orilla de la playa? Digo, bueno, es la única forma de yo volver a pensar en el mar que tengo allí de olivo, que es el bosque plantado por el hombre que más árboles tiene, porque creo que tenemos 66 millones.
Bueno, yo soy muy de esta tierra y muy de nuestro olivo, pero no me importaría retirarme en algunas zonas de Cádiz que he descubierto y que me enamoraron en su momento y me siguen enamorando.
Muy bien.
Jesús, en tu obra El jardín de las Vestales nos transporta a la antigua Roma. ¿Qué elementos históricos de Roma le resultaron más fascinantes para esta novela y por qué lo eligió?
Elegí el tema de las Vestales porque es un grupo de mujeres sagradas que vivían en Roma que siempre me había atraído muchísimo el mundo de las Vestales. Y luego un hecho insólito, el hecho insólito de que un chico está documentado que fue el primer fans que ha existido en la historia. Ahora hay muchos fans que van a ver a Kenny G, que van a ver a los Beatles, etcétera, y se trasladan a países europeos. Y en aquella época hubo un chico que quería conocer a un autor, a Tito Livio. Y se va, ni más ni menos que de Gades, Cádiz, a Roma, a conocer a su autor preferido. Eso es un hecho insólito. Y claro, yo he unido en esa novela pues el hecho este de las Vestales con este chico gaditano, un andaluz de aquella época, que se va a Roma a conocer a un autor literario. Y eso es una cosa verdaderamente excepcional. He urdido todos los mimbres con muchísima imaginación y he montado una historia con una Vestal que está exiliada en Gades, cosa insólita, y la ha metido en el mundo de Augusto, que no es el emperador que todo el mundo queremos, y cuando esta tarde lo presente allí en el Salón de Actos del Pósito, un lugar estupendo, maravilloso, pues haré ver que fue una época verdaderamente extraordinaria. Y con la Bética, que es nuestra región, es Andalucía, era la provincia predilecta de Roma. Eso tenemos que estar enormemente orgullosos. Nosotros correspondimos dándole varios emperadores, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, que era hijo de gaditanos, y le dimos de Andalucía lo más grande y lo más hermoso que tuvimos en aquella época. Y todo eso estoy muy orgulloso, y lo que quiero es que mis lectores se emocionen, lo pasen muy bien con esa Bética romana de aquel del siglo I.
Pues seguro que va a ser así, y va a ser esta tarde, aquí en esta que es su tierra, que es tu tierra. Jesús, ha sido un verdadero placer. Gracias por acompañarnos.
El placer es mío de estar contigo.
Y nuestro siguiente invitado es un escritor y periodista español con una amplia trayectoria en la literatura histórica y la crónica. Nació, si no me equivoco, en el año 1952. 53. Al César, es que lo que ya, es del César. Ya, yo, es que restar un año a esta altura
sí.
Es interesante.
Sí, además me está costando esto.
Nacido en el año 1953 y su carrera literaria, bueno, pues abarca una gran variedad de género, desde la novela histórica hasta el ensayo y el periodismo. Ha trabajado, de hecho, en diversos medios de comunicación donde ha sido conocido por su aguda visión política y social. En la novela histórica, nuestro invitado, Antonio Pérez Henares, es reconocido por su habilidad para mezclar la ficción con los hechos históricos, proporcionando una visión profunda y detallada en las épocas que retrata. Su última obra, El juglar, la voz del cantar del mío Cid, es una novela que reinterpreta el famoso poema épico Cantar de mío Cid. La obra profundiza en el personaje de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, y su contexto histórico, buscando dar voz a los personajes secundarios y describir la vida en la España medieval. Don Antonio Pérez Henares, querido Chani, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por estar en este especial que hoy nos hace mucha ilusión hacer con gente como usted. Antonio, en su última obra, El juglar, la voz del cantar del mío Cid, retoma el cantar de mío Cid, un clásico de la literatura española. ¿Qué le inspiró a elegir este tema para su novela y cómo ha reinterpretado al Cid y su contexto histórico?
Bueno, yo lo que he querido con esta novela, ante todo, es rendir un homenaje a los juglares. Creo que son una clave de la lengua y de la literatura española y muy injustamente tratada. Vamos a ver, es que los juglares que compusieron esos romances y el cantar de mío Cid son los padres de la lengua y de la literatura española. Así de sencillo. Ellos fueron los primeros que comenzaron a versificar, posiblemente incluso los primeros ni sabrían leer ni escribir porque vienen del pueblo llano, Pero ahí está la base de una lengua, ellos son la piedra fundacional de una lengua y los que compusieron el cantar de Miocid, que hoy hablan 600 millones de personas en el mundo. Esa es la clave esencial de la novela y son mis ojos y mi voz en la novela para ir trazando aquel tiempo y aquellos grandes héroes entre los que Rodrigo y su hermanastro puede escribir la historia, o primo hermano, y en cualquier caso fraternal compañero, Álvaro Fáñez, a los que el cantar une en una heroicidad común que también existió en cierta parte de la historia.
Sí, porque en su obra busca dar voz a personajes secundarios del cantar de Miocid. ¿Qué descubre el lector de estos personajes menos conocidos y qué lo hace esenciales para comprender la figura del Cid?
Bueno, lo fundamental es la voz que lo cuenta, que los cuenta. Mi novela está centrada en tres generaciones de juglares. Un primer juglar, que me parece el absolutamente esencial para el arranque, es el que muy posiblemente no solo conoció directamente a Rodrigo, sino que fue parte de su mesnada, y desde luego tenemos la certeza de que todos los lugares que describe son tan exactos y tan precisos que solo alguien que hiciera esos caminos, ese destierro, puede contarlo con tal precisión. Porque el Cid de leyenda es uno, el Cid de historia es otro, pero allá donde escarbes que te diga el cantar, vas a encontrar que efectivamente, aunque la escena esté sobredimensionada o hecha tal o lo otro, existió algo. Y si dice en un momento determinado que en tal sitio hubo un campamento del Cid, cuando se excava hay un campamento del Cid. Por tanto, a mí esto me lleva a decir que efectivamente, y siguiendo la pauta que mantuvieron Menéndez Pidal y otros grandes investigadores, quien escribió el cantar de Miocid conocía a la perfección una zona, todo un territorio. Había hecho esos caminos y el tiempo que había entre unos y otros. Y yo creo que efectivamente está situada en el entorno de Medinaceli, de Santa María de Huerta, el gran monasterio, y del común de la Tierra Atienza, de Molina de Aragón, todo eso, y de la parte lindera del reino de Aragón, entonces en poder musulmán. Yo creo que el cantar de Miocid nos descubre además la historia de España y el sentir de las gentes de la historia de España. El cantar tiene un valor absolutamente... Bueno, primero, el cantar es como nuestra Ilíada. Es la piedra fundacional de esta lengua, y yo insistiré una y otra vez. Pero, además, nos permite descubrir un personaje que es muy diferente a los personajes de otros cantares de gesta. El Cid ha perdurado de tal manera porque es plena y fieramente humano. Es un ser muy de carne y hueso. Pongo siempre un ejemplo. El Cid aparece, y es el gran guerrero, invencible, etcétera, llorando. De sus ojos tan fuertemente llorando, dice el cantar. ¿Qué significa esto? Que es un personaje muy directamente emanado del alma popular. Es un infanzón. Roland, el de la chansón de Roland, es el sobrino de Carlomagno. Sigfrido casi desciende de Odín y de las Walquirias. No, este es un infanzón que se va al destierro y llora. Y tiene unos comportamientos continuamente y plenamente humanos. Y es un desterrado. Entonces, eso ha hecho que el Cid perdure de tal manera, y una cosa muy divertida, que sea utilizado por la propaganda de unos y otros a lo largo de toda la historia. Ahora el Cid es facha, como Pelayo. Bueno, el Cid aparece en el himno de riego. Los tres últimas cosas, que los últimos versos dicen: y en nosotros el orbe se admire, y en nosotros mire a los ojos del Cid. Y cuando es el estallido de la terrible guerra civil, el Cid al principio, como Pelayo, son héroes republicanos. ¿Por qué? Porque quien traía a los moros era Franco. ¿Y quién era en una gran conferencia de Antonio Machado en Valencia, con motivo de la llegada aquí y del cónclave enorme de intelectuales por la República, Antonio Machado dice que las mesnadas que están combatiendo en el Jarama son los herederos de esas mesnadas sirianas contra los aristócratas leoneses y los infantes de Carrión. Esto tal cual. Claro, luego llegó Franco, gana la guerra y le pone la camisa azul. Pero El Cid no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque el Cid lo que hace es, como está en el alma popular, como está el romancero español, es que es muy atractivo para cualquiera y vale para un roto y para un descosido.
Antonio, ¿cómo va a ser su encuentro y con sus lectores aquí en Linares?
Bueno, yo tuve ayer un primer encuentro.
Ayer tuve un primer encuentro.
Yo tuve algo que aquí en Linares me entusiasma hacer. Desde que se fundaron estas primeras novelas históricas, yo soy el presidente de la Asociación de Novela Histórica, de Escritores con la Historia, esto ha sido un hecho diferencial de Linares que ahora estamos exportando a muchos de nuestros ciclos. Un encuentro con los jóvenes. Yo ayer estuve con varios centenares de jóvenes hablando de historia, hablando de viaje, hablando de aventura, y la verdad es que es una experiencia que todos los años es de lo mejor que me llevo, porque esa conexión de la historia con chavales de 15, 16 años, 17, es verdaderamente trascendental. Y el nivel de atención es enorme y el interés muchísimo. Y es un público muy exigente. Pero la verdad es que lo disfruto cada año de ese encuentro con los jóvenes. E insisto, lo que empezamos a hacer aquí en Linares, en estos momentos está haciendo en muchos de los ciclos que nosotros hacemos por toda España.
¿Pensando ya en la cuarta
sí,
edición?
Sí, de hecho estamos ya buscando fecha. O sea, es muy importante tenerla prevista con tiempo, porque aquí vienen primeros espadas de la novela histórica y de la literatura. Las agendas están tremendamente cargadas y si, digamos, somos los primeros en poner una fecha, pues otras que hay por aquí, por la zona, que se amolden también un poco. Y Linares ya es, digamos, que un referente en la novela histórica española con estas tres ediciones y creo que va a seguir siéndolo. Este año, además, estamos notando un interés muy importante y, desde luego, el papel que estáis teniendo los medios de comunicación, os lo agradecemos profundamente, porque se le está dando una dimensión mucho más importante, y desde aquí mi gratitud a todos vosotros.
Bueno, es muy bonito, sería muy bonito volver a ver los parques de esta ciudad también, repletos de jóvenes con un libro en la mano. El teléfono en la otra, si es necesario, pero con un libro en la mano.
Yo me gustaría que, mira, los romances, esos romances que todavía están en la cabeza de muchas gentes, yo ayer lo comprobé, esos romances han sido transmitidos de los abuelos a los nietos. Hombre, si te cuentan un romance del siglo XII, que son maravillosos, a lo mejor y dejas por un rato la videoconsola o tal, pues no vendría mal. Y el trato de abuelos a nietos es muy importante y muy malo que se pierda, porque también se pierde nuestras raíces y algo que está afectando mucho. El ataque a la historia sistemático que se está produciendo, su intento de borrado, yo siempre digo una cosa, lo único que es eso, es insultar a nuestros propios abuelos. Y yo creo que la gente, los españoles, empezamos a estar hartos de que se insulte todos los días a nuestros abuelos, pues juzgándolos por criterios de ahora. Entonces, si juzgas hasta el homo habilis, lo juzgas por los niveles de Me Too, pues claro, aquí no se salva ni Dios.
Pues dicho queda, don Antonio Pérez Henares, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar con nosotros.
El placer ha sido
mío. Y enhorabuena por su aportación, por su trabajo también para estas jornadas, para que sean, pues, lo que son ya, un referente a nivel nacional.
Muchísimas gracias.
Y estamos ya llegando a la recta y final de este especial que estamos haciendo desde el Hotel de Santiago de Linares, de la mano del Ayuntamiento de la ciudad. Y hablamos ahora con Susana Ferrer, ella es la concejal delegada de Cultura del Ayuntamiento de Linares. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena por esta iniciativa que, sin duda alguna, se está convirtiendo ya en santo y seña, en una fecha a marcar en el calendario de todos los amantes de la cultura y, en este caso, de la novela histórica.
Pues muchas gracias, porque así es. Hemos conseguido que Linares durante estos días se haya convertido en el epicentro de la novela histórica y será nuestro propósito seguir trabajando en ello.
Oye, Susana, ¿qué ha supuesto para el área de cultura y también para la Biblioteca Pública Municipal organizar estas terceras jornadas de novela histórica en Linares?
Bueno, pues supone un trabajo previo. que en colaboración con la Asociación de Escritores con la Historia, pues buscar a los escritores y que luego puedan coincidir en las fechas, pues es complicado. Pero bueno, sí es cierto que nos satisface que ya sean los propios escritores los que piden venir a Linares, con lo cual es un síntoma que lo estamos haciendo bien. Uh-huh. Y que ya Linares es una cita marcada para ellos que nos facilita el marcar la fecha. Entonces, bueno, pues para el área de cultura, sin duda alguna, es un trabajo que se realiza con una gran responsabilidad, pero también una gran satisfacción.
Oye, ¿qué balance haces de estos primeros días? Estamos ya prácticamente a 24 o 30 horas de que finalicen estas terceras jornadas. ¿Qué balance puedes hacer de esta primera parte?
Bueno, pues nuestro primer análisis es la asistencia del público a estos días, a la jornada, y bueno, pues es un balance satisfactorio, porque podemos constatar de que no solo hemos tenido una asistencia de lectores y de público en general de la ciudad, sino también de municipios cercanos, con lo cual, pues el interés que ha despertado es supramunicipal. Y para nosotros eso ya es un síntoma de éxito.
Susana, este año nombres, primero espadas como Antonio Pérez Henares, Isabel San Sebastián o Jesús Maeso. ¿Qué criterios se siguen? ¿Cómo se hace la selección y cómo se consigue que todos ellos vengan a una ciudad como Linares?
Pues básicamente es que hayan tenido una obra estrenada durante los últimos meses. Entonces, claro, porque en definitiva vienen a presentarnos su obra contextualizada en un contexto histórico novelado, pero que es sobre todo que hayan tenido una obra y que vienen a presentárnosla. Entonces, bueno, y ya siguiendo eso, pues son los autores que ya te digo, que son ellos los que ya piden venir a nuestra ciudad y estar durante estos encuentros aquí.
Además de las presentaciones de sus libros, ¿qué otras actividades se llevan a cabo a lo largo de esta tercera edición?
Bueno, pues el primer día tuvo lugar un encuentro de Antonio Pérez Henares con los jóvenes en el Auditorio El Pósito. Este es un encuentro que se realiza ya por segunda vez y la verdad es que nos sorprendimos, porque cuando el año pasado se realizó la asistencia de los jóvenes, pues mostraron su interés. Vimos que fue algo, una iniciativa que tuvo seguimiento, de manera que este año la hemos vuelto a realizar. Y luego también una visita a Cástulo, hay una visita a Cástulo con los autores, porque, bueno, Cástulo forma parte de nuestro patrimonio histórico y qué menos que, bueno, ellos probablemente les sirva de inspiración para algunos de ellos para sus próximas novelas. Entonces, uh-huh. Bueno, también un encuentro con talleres de lectura que en el que está presente Isabel San Sebastián, con Jesús Maeso y Antonio Pérez Henares. Linares puede sacar pecho del amplio número de talleres de lectura con el que contamos. Somos la biblioteca pública municipal con el que cuenta uno de estos grupos más numerosos, en torno a unos 37. Y si cada grupo está compuesto aproximadamente por 20 miembros, imagínate la cantidad de lectores, que muchos de ellos ya han trabajado las obras de estos autores. Y ya te digo, tuve un encuentro el día 21 por la mañana en la biblioteca.
O sea, estamos hablando de cerca de 800 chavales que han participado, pueden participar.
Sí, entre, bueno, chavales y adultos.
Bueno, y no tan chavales.
Sí. Okay. En realidad las actividades que se organizan están pensadas para el público joven y el público adulto, porque a día de hoy la novela histórica es un género literario que despierta interés en prácticamente en todas las edades.
Uh-huh. Aquí hay un punto muy importante, que estamos en la generación de las nuevas tecnologías, pero sin embargo esto demuestra que la gente sigue leyendo y le sigue gustando el papel, le sigue gustando leer a papel y a tinta recién imprimida, ¿no?
Pues afortunadamente sí, que el hábito lector se sigue manteniendo, y como te he dicho anteriormente, nuestra sorpresa que los jóvenes están ávidos de conocimiento, porque aparte que el género literario de la historia novelada, pues es a día de hoy el que más se vende y el más leído y del que más se escribe. Uh-huh. En la estantería de la biblioteca es el que más títulos hay, tiene de novedades. Entonces, bueno, porque la novela histórica a día de hoy es una forma de entretener, uh-huh, pero también de aprender.
Oye, Susana, cuéntame, ¿qué tenemos para hoy y con qué concluimos mañana?
Bueno, pues hoy tenemos el encuentro con Jesús Maeso de la Torre, con el que tendremos, el que nos presentará su libro El jardín de las vestales, y con Isabel San Sebastián, con su última obra de La temeraria, que nos hablará de la reina Urraca y cómo ya en su época pues tuvo que una mujer, la primera reina de pleno derecho, en la que tuvo que, bueno, que enfrentarse a su entorno y a la sociedad de la época.
Oye, adelántame algo, ¿qué va a pasar en Navidad aquí en Linares?
Bueno, pues en
¿hasta dónde puedas leer?
En Navidad te puedo adelantar, por lo menos en las áreas en las que yo tengo la delegación, tanto cultura como festejo, cultura va a tener una actividad inmensa. El teatro no hay fecha ya disponible para que se pueda agendar otro encuentro, otra actividad. Y bueno, también en las calles, la actividad de las calles, dinamización.
¿Viene Rafael?
Viene Rafael este sábado.
Sí.
Y podremos escuchar de su propia voz el tamborilero. Uh-huh. Así es que nada. Y por la tarde, bueno, hay también una procesión importante con la salida extraordinaria de la oración en el huerto y la visita de la banda de las Tres Caídas, con lo cual este sábado Linares estará a tope.
No hay excusa para,
no hay excusa para
venir,
no venir
a echar un ratito y degustar también, además de disfrutar de nuestra maravillosa gente, disfrutar también de nuestra estupenda gastronomía. Susana Ferrer, concejala delegada de Cultura, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta fantástica tercera edición de la jornada.
Gracias a ti.
Y con este viaje en el tiempo, a través de las palabras, con este programa especial sobre las terceras jornadas de novela histórica Ciudad de Linares, ponemos punto y seguido a la información. Ahora enseguida llegamos a las 2 de la tarde. Agradecemos al Ayuntamiento de Linares y a todos nuestros invitados su presencia en este programa tan especial que hoy hemos hecho para todos ustedes. Ahora, como digo, llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.